mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
La grande invocazione. Dal punto di luce dentro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini, senda luce sulla terra. Dal punto di amore dentro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove la volontà di Dio è conosciuta, il proposito guida i piccoli voli degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina. Y bueno, es un placer, es una oportunidad, un regalo que nos hace Mantra FM de poder reunirnos todos los miércoles a conversar, a investigar de algún tema. Agradecemos la presencia de todos los oyentes en cualquiera de las versiones en que nos escuchen. Es un placer tenerlos ahí y que nos hagan llegar su saludo. Ahí en el chat la tenemos a Dori de Venezuela y a Nachi de México. Un abrazo grande de corazón a corazón, dice Nachi. Y bueno, y agradecemos a todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad, los que buscan citas del programa de la semana, manejan textos, manejan audios, videos, imágenes, y agradecemos a todos infinitamente, a Maggie de Colombia, que nos ayuda mucho con los textos en la búsqueda. Y bueno, nada más, agradecimiento para todos. Y acá, alrededor de la mesa, lo tenemos a Rafa. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, muy bien. Buenas tardes. Un saludo a todos, amigos y los oyentes. Y otra vez más aquí, pues, preparado para ver si podemos aportar algo a los temas que se van planteando.
Sí, con que cada uno aporte un poquito ya está bien. Y también está Carmen.
Hola, ¿qué tal, Daniel y demás compañeros y Marcela? Pues bueno, aquí estamos un miércoles más con un tema muy interesante y, como decía Rafa, a ver qué podemos aportar y enriquecernos, como siempre, de las opiniones y de las reflexiones de todos nosotros y con la energía de los oyentes que están ahí escuchando. Así que muchas gracias.
Hoy no lo tenemos a Jesús Arcano, el de Barcelona, tiene otras actividades, pero sí lo tenemos al de Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús?
Pues hola, Daniel, hola, compañeros y oyentes todos. Pues mira, muy bien, estoy muy regalado, como vosotros decís, esto es un regalo, yo me siento regalado. Y bueno, estamos en la edición 613, ya que no está Jesús, haré yo de fedatario. 613, ¿dice Marcela que no?
Dice Marcela que no.
Pues será 614.
El 612.
612, bueno, pues 612. Una gotita más de lluvia o menos que es en este. El caso es que gotita a gotita, pues bueno, va haciendo que permee nuestra tierra, que se ablande, que se prepare para que germinen allí lo mejor de nuestros corazones. De modo que nada, encantado para estar, en fin, en torno de esta mesa y de este regalo. Y a ver, como dice Rafa, qué aprendemos y qué podemos aportar si acaso.
Exactamente. Y bueno, cerrando el círculo mágico alrededor de la mesa de Radio Mantra y de Sirviendo a la Humanidad está Marcela. Hola, Marce.
Hola, Dani. Hola a todos, también a nuestros queridos oyentes. Parece que es un tema misterioso, que no hay ninguna pista. Bueno, vamos a ver qué reflexionamos entre todos. Bueno. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias por estar aquí todos juntos, ¿no?, en este equipo de Sirviendo a la Humanidad.
Vamos, que no hay gran misterio que está publicado en las redes, el tema de hoy. Bueno, vamos a empezar. Hoy conversaremos sobre las paradojas del silencio. Una paradoja puede ser definida como dicho o hecho que parece contrario a la lógica. En la experiencia de silencio, diferentes autores explican sus comprensiones, vivencias, utilizando términos e ideas que tratan de poner en palabras sus experiencias, y a veces, inevitablemente, con este tema surgen paradojas. Hemos investigado y vivenciado muchas de las paradojas que surgen de la experiencia del silencio. Entre ellas tenemos, 1. Cuanto mayor es el movimiento que imprimimos a nuestra mente, más silencio hay en la mente. 2. Silencio sin esfuerzo. 3. La puerta sin puerta que se atraviesa en el silencio. 4. Cuando el hombre no piensa nada, es cuando empieza a pensar. 5. Al dejar todo lo que no es, al írsele cayendo de entre las manos todo lo falso, aparece espontáneamente lo que realmente es. 6. Todo parece estar sujeto al tiempo, sin embargo, todo ocurre en el ahora. 7. La voz del silencio. 8. Cuando la mente, por decirlo de alguna manera, se ha sumido en el silencio creador, el espacio es ilimitado, el espacio es eterno. 9. El silencio es el habla que nunca cesa. 10. El silencio no es la ausencia de ruido, sino la ausencia de ego. 11. En el silencio, Dios se convierte en experiencia. Y 12. La presencia de lo real se empieza a sentir en la paz de este silencio. Hay muchas más, hemos seleccionado algunas, pero con las que hay basta para que conversemos hoy. Misterio siempre es encubrir una verdad, es un secreto que tiene que revelarse. Hay una frase más, ¿no? Y estas paradojas que están relacionadas con el silencio nos invitan a profundizar y a experimentar, investigar y a vivenciar el silencio, y bueno, y eso vamos a conversar hoy. Pero vamos a comenzar leyendo unos párrafos y luego así, entre todos, iniciaremos una charla. Así que adelante.
Pues muy bien, el primero dice así. Así que si queremos captar la verdad, y para mí la verdad constituye el noble objetivo del yoga, hay que dejar la mente dentro de un gran silencio, dentro de un estado supremo de expectación, dentro del cual la verdad se pueda manifestar por sí misma, sin esfuerzo, sin presión, por cuanto la presión y el esfuerzo niegan la verdad. Este texto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que lleva por título Las reglas básicas del Agni Yoga.
La forma más elevada de la gracia es el silencio. También es la enseñanza más alta. El silencio es el habla que nunca cesa. Son palabras de Ramana Maharshi. En el silencio, Dios se convierte en experiencia. Esto es de Tomás Merto.
Soy todo y a la vez no soy nada. ¿Cuánto tendré que ampliar mi mente para vivirlo? ¿Podrá esta mente aceptar que la realidad es una conciencia única sin que estalle mi instalación mental? El camino de la trascendencia, que tradicionalmente se ha llamado la búsqueda de Dios, es el más rápido para mi realización. Y se comprende muy, muy bien esta paradoja, porque lo trascendente, lo sagrado, es mi naturaleza real profunda, pero no estoy habitualmente preparado para descubrirla, aceptarla y vivirla. Este texto es de Consuelo Martín, de su libro El silencio creador.
Se dice que hay una puerta sin puerta que lleva a los mundos espirituales y trascendentes. Esto de puerta sin puerta es paradójico. Enseguida la mente se altera y pregunta, ¿hay puerta o no hay puerta? La mente intelectual o inferior está siempre en la dualidad, es lo uno o lo otro, y no hay más opciones. La puerta sin puerta funciona así. Si voy hasta la frontera entre el mundo material y el espiritual, cargado de pensamientos y posesiones de la personalidad, yo inferior o ego, me encuentro con una puerta muy sólida que es imposible abrir por ningún medio. Entonces, pues sí, hay una puerta cerrada. Pero si llego a la puerta con una mente silenciosa y simple, sin ego, sin personalidad, y soy puro silencio, llego a la frontera y pregunto, ¿dónde está la puerta tan difícil de franquear de la que todos hablan? No la veo. Pues no, no hay puerta. Ya pasaste la puerta y no te diste cuenta. El silencio la abrió y ya estás del otro lado. Bueno, son párrafos del artículo La puerta sin puerta de Daniel Barrantes.
Gracias, Marcela, y todos por leer los párrafos. Bueno, el silencio, ¿no? ¿Qué tema? Lo venimos tratando hace mucho y nos damos cuenta que es importante. Y parece ser, por todo lo que venimos leyendo y por todo lo que vamos experimentando, que cuando se produce el silencio, las cosas no funcionan como la vida tridimensional del yo inferior, ¿no? Del físico, emocional y mental concreto. Y entonces aparecen las paradojas porque es un mundo distinto. Y bueno, tenemos que acostumbrar que venimos con una manera de vivir, de pensar, de sentir, y que bueno, con el silencio las cosas funcionan diferente, ¿no? A mí me gusta la paradoja esa, la voz del silencio, que Blavatsky escribió un libro. Si hay silencio, ¿cómo puede ser que haya una voz, no? Claro, no debe ser una voz ni hablada, ni siquiera mental, pero hay alguien que emite algo que se escucha en el silencio, ¿no? Y bueno, y así con otras cosas que iremos conversando. ¿Qué les parece a todos?
Bueno, pues si queréis que empiece, pues sí, es nosotros los seres humanos en general buscamos muchas cosas. Buscamos la verdad, buscamos según nuestra demanda, nuestras inquietudes, pero solemos utilizar la mente. Llevamos toda nuestra existencia buscando en personas, en libros, etcétera, buscando, leyendo, pensando. No paramos de pensar hasta que llega un momento en que descubrimos esto que está saliendo hoy también y muchas veces, que al dejar de pensar en ese silencio de mente, por consiguiente de ego, se puede encontrar aquello que buscamos. Es el término paradoja, pues a veces lo entendemos como una cosa curiosa, pero tiene más importancia de lo que parece. Muchos, no todo el mundo, la mayoría, hemos leído el Tao Te Ching de Lao Tse, ¿verdad? Entonces, pues resulta muy curioso leerlo, está lleno de paradojas. Pero fijémonos que una de esas paradojas dice que una casa, que todos sabemos lo que es una casa, lo principal es el vacío. El vacío que está en la casa es lo que permite utilizarla. Igual que en una pared, el vacío de las puertas es lo que permite poder pasar al otro lado. Y eso de las puertas me recuerda una de las tres pruebas que el protagonista Atreyu de la historia interminable, esa gran obra del siglo pasado de literatura, tiene que pasar después de las esfinges, que representa la voluntad, y después de mirarse en un espejo, que representaría pues la luz, viene una puerta, pero que no puede pasar. Y es cuando desea, cuando deja de desear, es decir, controla el deseo, cuando permite pasar al otro lado. Es decir, la ausencia del deseo, la ausencia de la mente, que nos hablan los sabios, es lo que permite pasar al otro lado. La vida está ya llena de paradojas y a veces las leemos, las escuchamos y no nos damos cuenta de lo importante que es. Una de las claves de esa gran obra universal que es el Quijote está al principio. A las pocas líneas de empezar el Quijote dice: la razón de la sinrazón, que a mí razón de se hace. Es decir, la razón de la sinrazón. Y la lógica dice, la lógica mental, ¿en qué quedamos? ¿La razón o la sinrazón? Es decir, hay una razón en la sinrazón y es la clave de esta obra. La locura del Quijote es un símbolo de la sabiduría. Por lo tanto, estamos llenos de paradojas, pero no nos damos cuenta que ahí puede haber la clave de la sabiduría y de aquello que buscamos.
Pues sí, habría que decir que el mero hecho de la conformación del ser humano, de su constitución, pudiera ser una paradoja en sí misma, porque somos una realidad más o menos tangible, con un mundo de emociones y una mente, pero también somos esa parte intangible del alma y del espíritu, y que son como dos diálogos distintos, con distintas sutilezas, con distintos grados, pero son una misma realidad, la conforman. La cuestión es que hay un viaje de la conciencia de un lado al otro y no se hace con las mismas armas, no se hace con las mismas facultades, con los mismos atributos, o pudiera parecerlo. Lo que pasa es que ciertamente lo que nos explican los distintos autores, las tradiciones y lo que nosotros mismos podemos ir ya constatando a través de nuestras propias experiencias es que hablar del silencio es necesario, aunque el silencio nunca nos va a explicar nada a través de nuestras palabras, pero sí que esto constituye una invitación a la reflexión profunda, a una reflexión que es más una mirada para que la propia mirada se exprese y nos diga, y nosotros permanezcamos atentos, sin esfuerzo, sin pretensiones de ninguna naturaleza. Y entonces es cuando se revela que todo tiene un sentido mayor, que todo tiene una explicación, una lógica que antes no aparecía por ningún lado, y que se revela sin presión, y que nosotros podemos estar en un maridaje con esa fuerza creativa y constructiva del universo, porque realmente es parte de nosotros mismos. Y la cuestión es cómo. Me ha gustado el tema de las puertas y luego comentaré algo más sobre las puertas, porque realmente para trascenderlas, sobre todo, hace falta una gran pureza y hace falta una ausencia de ego, una ausencia de nosotros mismos. Y el amor es que es eso, es la ausencia del ego. Entonces, estas contradicciones, estas aparentes diferencias, lo que nos hacen es una invitación a que acallemos nuestra lógica, esta que es la más preciada, que es un discurso interminable, y que veamos qué pasa. Entonces, esta es la invitación. Pero vayamos poco a poco buscando espacios de silencio, comprendiendo que hay muchas cosas que son superfluas en nuestra vida y que más allá de todo eso está toda la explicación de la vida misma. Y eso nos pone en una antesala de una serenidad y de una paz extraordinarias. Por tanto, el tema del silencio es algo que tenemos que seguir y seguir, porque está la gran clave de toda la realización.
Pues bueno, pensando sobre este tema de las paradojas, Y observando la gente, a veces cuando hablamos del silencio, una de las cosas que se plantean habitualmente es en esta sociedad que estamos acostumbrados a hacer, es una sociedad de hacer, de manifestar, de ruido en definitiva, o de presencia externa, pues parece que cuando estamos en silencio no hacemos nada. ¿Qué tipo de servicio se hace cuando estamos en silencio? Y entonces se nos dice que posiblemente el servicio del silencio sea uno de los mayores que podemos hacer. Esto sería paradójico, ¿cómo estás haciendo sin hacer nada? Entonces, claro, es entender que si confiamos o tenemos esa certeza de que hay un yo superior, un alma, una misma, nuestra misma identidad en otros planos superiores que están ahí, a los cuales no podemos acceder por todo el ruido mental y emocional, acallándolo, dejamos que algo superior se manifieste, y cuando esto se manifiesta, de alguna forma transforma nuestras estructuras y a la vez esto incide en todo el medio ambiente. Entonces, ese sería el servicio, sería pasar de un estado de conciencia a otro diferente en el cual se produce una purificación o una redención de la materia propia y, como estamos todos conectados, pues la materia que está a nuestro alrededor, ¿no? Esa sería una de las paradojas, cómo estamos haciendo ese servicio. También se nos dice que realmente el silencio no existe. ¿Por qué? Porque todo está emitiendo alguna nota. Entonces leí también, preparando para el programa, que el silencio es aquello que no podemos escuchar, pero que está ahí. O sea, que hay algo. ¿Qué es esa voz del silencio? Pues es algo que está, pero que no se escucha. Y sin embargo, nos está impresionando de alguna manera, nos está llegando. Y encontré una cita que me gustó de un físico, de Arno Penzias, y decía que en el universo hay una radiación constante y uniforme que descubrieron. Son los ecos de la explosión del Big Bang. Es el retumbar del inicio del universo omnipresente y es inaudible para nuestra especie. Entonces uno se plantea, ¿cuántas cosas hay cuando traspasamos esa puerta que simplemente no vemos? ¿Cuántos sonidos, cuántas ideas, cuántos arquetipos habrán, cuántas cosas nuevas por conocer que si no traspasamos la puerta no las vamos a conocer? Y están ahí, pero tenemos que dejar lo conocido, dejar ese ego, dejar nuestros patrones y adentrarnos en algo que da respeto. Y a veces hay personas pues que les da algo de rechazo porque parece que sea una disolución. Sí, es una disolución de lo conocido, pero para entrar a un nuevo estado de conciencia y descubrir nuevas realidades, ¿no? Entonces, pues adentrarse a poder alcanzar una resolución de las paradojas que solo están en nuestra mente concreta, pero más allá de la mente concreta ya no hay paradojas porque hay una síntesis, y esa paradoja es una invitación a ir más allá de esa mente concreta y a encontrar esa síntesis dentro de nosotros.
Bueno, acá nos están dejando mensajitos por chat y Ricardo nos dice que el silencio nos conduce a realidades mayores y también que el silencio acalla a la personalidad para que el alma escuche. Así que, bueno, muchas gracias por estos mensajes. Y bueno, en la investigación de este tema vemos que hay muchísimos autores que quieren dar su experiencia, brindar de una manera, a través de esa apertura interior, explicar todo lo que va aconteciendo una vez que se ha traspasado esa puerta famosa del silencio. Y a veces las palabras con las cuales se expresan pueden traducirse en alguna paradoja. Y lo interesante es que todo va más allá de la mente. Entonces, cuando podemos traspasar La mente en sí, lo conocido, la memoria, todo lo acontecido y abrirnos a una experiencia nueva, puede ser que llegue esa comprensión de lo que están diciendo esos autores o no, tengamos nuestra propia experiencia que surge del silencio, de la intuición, del corazón. Entonces, solo a través de la experiencia que en algún momento podremos llegar a tener, vamos a comprender, y seguro que ya estamos teniendo esta comprensión diferente, distinta, de lo que acontece en el silencio. Aquellos que experimentan la meditación de silencio ya seguro que ya van teniendo estas experiencias. Entonces lo que hace al poder leer esta gran cantidad de paradojas o de experiencias de diferentes autores, es brindar de alguna manera una forma para que aquellos que leen en algún momento toquen algún punto de esa conciencia y puedan llegar a la comprensión, distinto de otros métodos que utilizaban o que siguen utilizando seguramente en distintas tradiciones para que se produzca ese despertar o esa iluminación, que es todo un trabajo donde está el maestro y el discípulo, y hay, bueno, todo un intercambio energético para que ello se produzca una comprensión distinta de los mundos sutiles. Y aquí lo que estamos tratando todos es de poder llegar a esa experiencia pura de lo que es el silencio. Y en realidad agradecer a todos los autores que han hecho a través de su escritura, han transmitido la vida misma de ellos a través de la experiencia de silencio. Así que me parece que es una gran oportunidad y es muy interesante leer cómo se va manifestando y que bueno, nosotros podemos ser partes de esa comprensión interna que va surgiendo a partir del silencio y de todo, bueno, todo lo que ustedes ya han explicado.
Sí, a mí lo que me ha pasado con el silencio es algo realmente grandioso, porque, por ejemplo, yo leía a Vicente Beltrán Anglada o escuchaba sus conferencias y bueno, me encantaba cómo él hablaba de los maestros, de la jerarquía, de Shambhala, de los chakras y también del Agni Yoga, ¿no? Atención, serena expectación, adaptabilidad, pero a veces él mencionaba el silencio, pero yo no le prestaba atención, es decir, no estaba enfocado en el silencio, es decir, estaba con la mente tratando de absorber la enseñanza de Vicente y eso ocupaba todo, ¿no? Y él, que una de las mayores transmisiones que de enseñanza que hizo, además de todo lo esotérico que de alguna manera ya estaba dicho, es el Agni Yoga. Y él dice específicamente, ¿no? La atención genera silencio, la atención produce el silencio, y el silencio que se perpetúa en el tiempo produce la serena expectación. Y él de la serena expectación siempre habla de que tenemos que vivir en serena expectación y quedar a la espera de los bienes inmortales, ¿no? Y él habla también de que al silencio no se llega con esfuerzo, sin esfuerzo, ¿no? Digamos, cuando me siento a meditar, que quiero dar lo mejor de mí y quiero llegar al silencio cuanto antes, digo, voy a hacer silencio, voy a hacer silencio, voy a hacer silencio, y me estoy esforzando con la personalidad, y el silencio no llega. Cuando uno comprende que es la atención la que genera el silencio y no el deseo de estar en silencio, porque el deseo sigue siendo deseo, por más sublime que sea, también podemos tener deseo de Dios, de encontrarnos con Dios, y es un deseo. Es decir, como dice Merton, Dios se vuelve una experiencia cuando estamos en silencio, ¿no? Y también últimamente venimos descubriendo a través del programa Sintonías de Unidad, que hablamos de los servidores, venimos descubriendo místicos cristianos que hablan de la oración contemplativa. Y la oración contemplativa es silencio. Y ellos ahí esperan encontrar a Dios, y muy bien, y muchos lo han encontrado, han contactado de muchas maneras. no es un contacto y una experiencia que lo que nosotros podríamos imaginar, qué sé yo, con un hombre barbudo, sabio y qué sé yo, que está en una nube, no. Es decir, es una inteligencia suprema, es una energía amorosa, es otra cosa. Y los místicos de todas las épocas y los de la época de Santa Teresa de Ávila y los de la época de ahora, porque ahora también hay místicos dentro del cristianismo, que de alguna manera son perseguidos por la intelectualidad religiosa de la misma religión, porque no es la misma lógica, ¿no? Con los que entran en el silencio y la contemplación viven de otra manera y se juntan y se aunan con otros contemplativos que vienen de otras religiones o de otros trasfondos espirituales, pero la experiencia es la misma, ¿no? Y bueno, todo esto para mí ha sido una gran revelación. Ahora cuando lo leo a Vicente y aparece la palabra silencio, me detengo y analizo cómo él lo presenta. Y él lo presentó siempre, el asunto del silencio. ¿Cómo es que yo no lo vi, no? ¿Cómo es que no lo vimos? Y que a través... Tampoco hay que entender que el silencio es estar siempre en silencio, no pensar, no sentir, no hacer nada y parece que no existimos. No se trata de eso. La mente cuando la necesitamos la traemos, la ponemos a funcionar en cosas prácticas, en cosas relacionar ideas, juntar, archivar y todo eso. La mente sirve, una herramienta muy importante. Pero para contactar con la parte más trascendente de nosotros mismos, con la esencia espiritual, es necesario el silencio, ¿no? Y no es algo que se conquista, sino que en el silencio lo eterno se revela en nosotros. Es decir, no es una conquista, no es un esfuerzo, no es una violencia, sino que dejamos de resistirnos a que lo que realmente somos se manifieste, ¿no? Y entonces seguimos siendo los mismos de siempre, pero con otro estado de conciencia. Y eso lo trae el silencio, ¿no? Ese silencio que parece que no hace nada, como dijo Carmen, pero ya es un servicio estar en silencio, porque del solo hecho de no alimentar los egregores emocionales y mentales concretos que ya están y con gran poder, de no alimentarlos ya es un servicio, ¿no? Y lo que puede bajar de nuestra realidad superior e irradiarse, lo que siempre decimos, ¿no? La luz, la lucidez, la inteligencia, el amor y la voluntad espiritual, que ya hablamos de la voluntad espiritual hace poco. Bueno, vamos a leer unas noticias. Tenemos dos. Y la primera me toca a mí, así que la voy a leer. Y es para hablar del video del plenilunio de Escorpio. Estamos en el mes de Escorpio, por lo que te invitamos a conocer sobre este signo. Y la invitación es para ver el video plenilunio de Escorpio, cuyo contenido es: el secreto de meditar en los plenilunios es doble. Primero, el servicio de recibir y transmitir las energías de la constelación a la humanidad. Y segundo, meditar con mucha atención y silencio para que se abra el pétalo correspondiente en nuestro corazón. Cada mes, ese ser que se manifiesta a través de una constelación, esta vez Escorpio, con su energía nos ayuda a desarrollar uno de los 12 pétalos de nuestro corazón. Se habló también de la importancia de los plenilunios, de la ciencia de las constelaciones, el sol y la irradiación de Alcaes. Nota clave de Escorpio: soy guerrero y surjo triunfante de la batalla. También se habló sobre el trabajo de Hércules en Escorpio, que es desarrollar el valor, y de las 9 pruebas, 3 en el nivel físico, 3 en el emocional y 3 en el mental. Redención de la materia, las energías presentes en el signo de Escorpio. Esto fue un escrito enviado por Joana García. Y terminamos con la meditación de plenilunio, dejar penetrar la luz. Pueden ver el video en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y suscribirse al canal para recibir las noticias cuando se sube algún video. Déjennos sus comentarios y muchas gracias por su atención.
Otra noticia es sobre el Novilumi de Sagitario, sintonías de unidad. Te invitamos a participar de la meditación de Novilunio de Sagitario, el jueves 24 de noviembre a las 10 horas Argentina, 14 horas España del programa. En Novilunio se destaca la labor, la obra de un servidor de la humanidad. En esta oportunidad se presentará la obra de unos cuantos servidores del mundo, en diferentes ámbitos de servicio y de varias épocas. Un interesante programa síntesis de todos los programas de sintonías de unidad para descubrir que entre todos ellos hay un hilo de vinculación y puntos en común sobre el servicio, el silencio y el despertar de la conciencia. Te esperamos.
Bueno, pues muy bien, queridos amigos, vamos a ir en esta ocasión directos del primer al segundo bloque. Estamos en Sirviendo a la Humanidad, abordando este tema tan interesante que no es otro que el de las paradojas del silencio. Antes, bueno, leo un comentario en el chat de Ricardo sobre las paradojas y hago una breve introducción. Nos dice Ricardo, la paradoja está en el estar en el plano físico y conectarnos con el plano mental y el búdico. Gracias, Ricardo. Bueno, pues yo antes os dije que en relación con el tema de las puertas que habíais leído, comentado todos y que tanto nos llama la atención, esa puerta misteriosa del silencio que no hay puerta. Y esto me ha evocado un texto, unas palabras de Blavatsky que decía: no hay prueba que la pureza inmaculada no pueda atravesar. Esto de prueba y puerta me parecía que eran casi casi lo mismo, ¿no? A veces cuando se habla de la iniciación tiene que ver. Y dice, para los que siguen adelante hay una recompensa inimaginable, el poder de bendecir y salvar a la humanidad. Y me parecen hermosísimas esas palabras. Y es curioso porque es que parece impensable, inimaginable, y por qué no, también una paradoja, que sea la pureza el mayor de los poderes y sea el poder de bendecir y salvar a la humanidad. Entonces, bueno, dicho lo cual, queda en nuestros corazones y en nuestras mentes abiertos y si os parece empezamos a la lectura de los textos y ya comentamos.
Adelante.
Pues venga, vamos allá. El primero dice así, todo parece estar sujeto al tiempo, sin embargo, todo ocurre en el ahora. Esa es la paradoja, a donde quiera que usted mire. Estas son palabras de Eckhart Tolle.
Cuando el silencio se instala en nosotros, se descorre el velo y el mundo adquiere una nueva luminosidad. Esto es de Javier Meloni, de aquí a aquí.
Permanezco así, lúcido, escuchando y contemplando, y el silencio se va creando y me va creando. Descubro esa plenitud desconocida en la quietud callada de mi conciencia despierta. Párrafos de Consuelo Martín en el libro El silencio creador.
En el silencio, la mente humilde se hace universal, única forma de ser, manifestada como atemporalidad. Solo en esa sencillez descubrimos el tesoro sublime que desde hace milenios espera revelarse. Palabras de Ilya Ciohara, de su libro Yo soy lo ilimitado.
Pues muchas gracias a todos por leer estos textos y estos párrafos que yo creo que nos inspiran muchísimo. Víctor nos estaba diciendo que esta frase de Blavatsky que habíamos mencionado al principio de este segundo bloque es digna de la Orden Teosófica de Servicio. Esta Orden Teosófica es como el amor en la práctica. Todos estamos llamados a ella y de alguna manera esa práctica también es silenciosa, también ha de ser silenciosa, ¿no? Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Bueno, ¿qué cosas os sugieren estos textos que hemos leído? ¿Qué os gustaría resaltar?
Bueno pues... Sí, adelante, Rafa.
No, sí. Iba a hablar, a insistir en el deseo. Seguramente todos sabemos, muchos, me refiero a los que solemos estar en estas cosas, todos hemos leído sobre Buda y de que decía que la causa del sufrimiento humano estaba en en los deseos, en el apego, en la identificación con aquello que no somos, entre lo que están los deseos. Entonces los deseos, pues la mayoría de las personas dicen, pues vivimos gracias a los deseos, hacemos cosas gracias a los deseos. Entonces cuando vas profundizando, descubres que la vibración de un deseo que procede del cuerpo emocional, del cuerpo astral, tiene distintas vibraciones, desde lo más burdo, desde lo más bajo y grosero hasta lo más elevado. Pero que no es todo, sino que hay algo por encima de los deseos que la palabra más adecuada es voluntad. Voluntad o propósito, que es algo inteligente y que también surge del silencio del ego, de la personalidad, donde están los deseos, etc. Y nosotros en la práctica, pues lo comprobamos muchas veces. Cuando estamos deseando relajarnos, creamos tensión. El deseo crea tensión y no nos podemos relajar. Deseamos dormirnos porque la mente empieza a dar vueltas y no lo conseguimos. Tenemos que dejar de desear dormirnos, dejar de desear relajarnos, pero con un propósito, es decir, con algo que surge de la lucidez del silencio de la mente, porque el deseo invoca a la mente también atrae al deseo. Entonces, en ese silencio que llamamos mental, está incluido el silencio emocional, el silencio del ego, de la personalidad. Y en la medida que lo vamos consiguiendo, brota algo paradójico, como estamos diciendo, algo más sutil, algo más profundo, que tiene una calidad mayor, mucho mayor. Hasta que no se descubre por mucha teoría, que a veces nos ayuda, nos propone, nos empuja a esto, por mucha teoría, lo importante es ir experimentando poco a poco que hay que dejar esas paradojas, que hay que dejar unas cosas para que aparezcan otras.
Sí, así es, Rafa. Esa es una gran paradoja, ¿no? Cuando, digamos, dejamos los deseos y la mente está en silencio, es como que no hay nada, me vacío de todo, no hay posesiones, no hay pensamientos, no hay nada. Y sin embargo, la paradoja es cuando no hay nada, surge el todo, lo inconmensurable. Acá Ilie Sioara en uno de los textos dice, en el silencio la mente humilde se hace universal. Y esa frase me hacía acordar a Vicente dice que cuando el corazón se despierta en el aspirante o discípulo espiritual, conecta con el corazón de todos los seres más elevados, los maestros que tienen también abierto el corazón. Y él llega a decir, y hay hasta una conexión cósmica con el corazón del logos solar y del corazón del logos cósmico. Y eso es algo que uno lee y como no lo comprende, lo deja pasar. Pero, digamos, cuando decimos que en la nada surge el todo, pues puede surgir la conexión con el logos cósmico, con el logos solar, en última instancia con Dios, porque son distintas palabras para la misma realidad, ¿no? Y también lo que me moviliza mucho de Ilie Sioara es cuando dice, solo en esta sencillez descubrimos el tesoro sublime que desde hace milenios espera a revelarse. Es decir, la conciencia una está ahí, está siempre. Y el silencio también está siempre. A nosotros nos parece que surge a la vida cuando podemos o podamos en algún momento entrar en el silencio y conectar con esa inmensidad. Nos parece que ahí surge, y no. Es decir, desde siempre está la conciencia una y desde siempre hay silencio en nosotros. Solo, digamos, hay que cambiar la lógica. Y hay que entrar en las paradojas, en el sin esfuerzo, en la tensión y en la serena expectación, y ahí aparece todo, ¿no? Es otra forma de vida, diferente, no es que desaparezcamos en el silencio y dejemos de ser seres humanos, sino que somos seres humanos distintos cuando podemos entrar en el silencio y ver lo que ahí hay y dejarnos llevar por la conciencia una, ¿no? Tanto que vemos y estudiamos la historia y podemos ver la historia de nuestra vida, fuimos por aquí, por allá, buscando esto, buscando lo otro, teniendo deseos, teniendo pensamientos, y un día descubrimos que el silencio y la conciencia una siempre están ahí esperándonos, ¿no? Así que bendito sea el silencio cuando se puede tener, aunque sea una pequeña experiencia, porque eso augura otras más, y tampoco hay que apurarse porque el apuro es de la personalidad, ¿no?
Tenemos un mensaje de un oyente que nos dice: cuando conseguimos el silencio en nosotros, nos ponemos en manos del Espíritu, el cual nos guía hacia el mundo divino. Con el silencio se comienza a oír la voz del alma, la voz de Dios. Y esto es tratado de la voz del silencio.
Pues sí, está en conexión con este último mensaje que nos está mandando Ricardo en este momento. En el silencio, el cuerpo etérico nos une a todos y a todo. Y también con algunos de los comentarios que nos está haciendo Víctor también en el chat, y dice a propósito de la misa, cuando se toma la hostia sagrada, que debería hacerse en silencio, porque realmente esto es lo que nos une al todo, a través de la palabra sagrada, a través del verbo que se hace la palabra, tenemos la capacidad de relación, de comunicación con el todo, porque este verbo es la misma palabra, es el propio silencio. Entonces, creo que sí, que Víctor tiene toda la razón cuando nos dice que ese acto sagrado en las iglesias debería hacerse en silencio, pero creo que deberíamos hacer en silencio una gran práctica de las cosas que hacemos en la vida, pero de las pequeñas cosas, sin grandes complicaciones. En el silencio de lo pequeño está también lo grande de lo eterno. O sea que, bueno, vamos allá. ¿Quién más quiere comentar? Carmen, Marcela.
Sí. ¿O Marcela, quieres?
Bueno, sí, algo muy corto, y es esta invitación que nos hace Jesús a la práctica del silencio y de la vivencia espiritual. Mucho podremos leer, mucho podremos llegar dentro de la mente concreta a ir juntando determinados conceptos, pero la vivencia espiritual, eso es algo muy trascendente dentro de la vida de cada ser humano. Y es a partir de estar atentos, de esa profunda atención, de esa adaptabilidad y la serena expectación, donde se atraviesa aquella puerta donde las realidades espirituales son una vivencia, por lo cual animarlos a todos a investigar en el silencio que sucede, en ese silencio interno, el silencio maravilloso y eterno, al cual todos podemos darnos esa oportunidad de vivenciar Jesús.
Sí, estaba escuchando las palabras que has mencionado de Tashi, y me iba imaginando este sentimiento de unión, de unidad. Y uno dice, bueno, si ese sentimiento de unión que viene con la atención y con el silencio es cuando el yo se expande, qué paradójico que yo ya no estoy, ¿no? Justamente en esa plenitud. No es al yo, y lo mismo que habla Nevedanta Advaita, la acción que se realice en ausencia del ego y sin esperar fruto o resultado de esa acción, ¿no? Sin esperar nada. Entonces, todo esto para nuestra mente occidental que mide todo con la meta, con el esfuerzo, llegar a alguna parte, todo es algo complicado, y de hecho con la mente concreta no vamos a poder alcanzar una resolución o una respuesta, porque no está ahí,
simplemente no está ahí. De ahí que los acertijos en el Zen utilicen las paradojas para que nos demos cuenta que con la mente concreta no podemos hallar una respuesta y la pongamos en silencio. Y a partir de dejar de buscar respuestas es cuando pueden venir las respuestas, porque vienen ya de otro plano superior. Y son respuestas que sintetizan y que abarcan y que integran diferentes conceptos que para la mente concreta eran imposibles de comprender. Después hay otra paradoja que tenía aquí. ¿Por qué hablamos tanto del silencio, ¿no? Claro, dices, estamos invocando ese silencio y estamos hablando, ¿no? Bueno, esto se puede explicar de varias maneras, porque también escuché que se puede hablar en silencio estando en silencio, ¿no? Entonces, el hablar estando en silencio sería hablar sin ese deseo del yo, de querer hacer nada, de querer demostrar nada o convencer a nadie, sino simplemente es una expresión de algo espontáneo, natural, sin un deseo o un afán de protagonismo de nadie, ¿no? Desde ese punto donde uno no busca ningún protagonismo ni busca ningún resultado, pues se está haciendo una acción silenciosa, una acción sin el yo conocido, ¿no? Y tenía otra cosita también porque me llamó la atención. Los lunes estamos leyendo un libro de Consuelo Martín grupalmente. Lo podéis ver en Silencios y Vivencias, el grupo de Facebook, ahí lo anunciamos. Y en los grupos también, aunque hace tiempo que no lo decimos, pero estamos ahí los lunes estudiando la revolución del silencio de manera grupal. Y apareció una paradoja en varios lunes, ha aparecido ya, ¿no? En la cual Consuelo dice que el ver la verdad nos lleva al silencio y que el silencio nos lleva a ver la verdad. Para la mente concreta esto no tiene mucha lógica porque está pensando qué viene delante y qué viene después. Viene primero que hagamos silencio y veamos la verdad. ¿Y por qué está diciendo esta persona que el ver la verdad nos lleva al silencio? Y ella concluía que al verlo esto desde la mente concreta, que es lineal, no encontramos una comprensión. Dice, porque esto solo se comprende desde una posición superior que no es lineal, que es como si estuviéramos en una esfera o dice un círculo o más bien una esfera en el cual todo se produce al tiempo. Es decir, veo la verdad y me quedo en silencio y ese silencio me lleva a la verdad. Es como si todo se diera a la misma vez. Y entrando también en esos temas de la atemporalidad, de que el espacio también se percibe de manera diferente. Es decir, que el silencio, cuando estamos ahí en esta profundidad, si en algún momento la logramos o podemos atisbar como es, tiene unos parámetros totalmente diferentes a lo que es lo conocido o este mundo tridimensional, ¿no? Y bueno, pues ahí está el reto, en que podamos hablar desde ese silencio y yo creo que en la medida que podamos encontrarlo en nosotros mismos, que lo irradiemos, y eso facilitará que otros también lo encuentren, porque entiendo que al final no son las palabras lo que nos lleva al silencio, no es leer mucho, sino es más bien la energía que hay detrás de las palabras y el punto de conciencia de los autores que las han escrito, porque hoy tenemos citas de Ilith y Ohara, de Thomas Merton, de Anglada, tenemos citas de varios autores, Consuelo Martín, que hablan desde otro punto y esa energía está a través de las palabras. Pero ¿cómo podemos contactar con la energía? Pues si leemos esas palabras también en silencio y expectantes y abiertos a contactar con la energía y el punto desde donde cuál fueron emitidas. No quedarnos en el significado conocido de la palabra, sino abrirnos a contactar con esa energía que las originó. Y ahí, pues, bueno, puede que vayamos comprendiendo. O poco Carmen, a poco, o algún día. Dime.
Carmen, mira, sí. has mencionado ahora en esta última parte de tu intervención varias veces abiertos, la sí. apertura. Hablamos de las puertas abiertas y demás. Me has recordado una oración de Javier Meloni que yo en algunas ocasiones he compartido con vosotros, pero él decía: oh profundidad infinita que habitas por doquier, danos la apertura de la mente y del corazón para que podamos reconocerte en todo. Entonces, él nos habla de esa apertura de mente y de corazón en la que mente y corazón acaban por ser lo mismo y donde la vida se revela, se nos manifiesta como la divinidad que existe en todo. Entonces, esta apertura de mente y de corazón es silencio puro. No puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. La cuestión es, ¿cómo invitamos a todos los que de alguna manera no han tenido una primera experiencia o por lo menos no han trabajado algo lo suficiente el silencio, como para invitarles a degustar esta experiencia? Porque una vez que uno toma conciencia y contacto de ella y uno se beneficia de ella, es como decir, es que no puedo no jugar si soy un niño, es que no puedo no ir a beber a la fuente si tengo sed. Es como decir, ¿cómo vamos a renunciar a la vida misma que nace del silencio, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos estimular a todos aquellos que nos oyen y que a lo mejor todavía no están en esa experiencia?
Bueno, bastante estamos hablando del silencio, ¿no? Como diciendo la importancia que tiene en varios programas y los programas que no llevan la palabra silencio en el título también solemos hablar de silencio, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, aquellos que descubren algo les surge espontáneamente compartir, sobre todo si parece importante, ¿no? Si es importante, como es el silencio. Pero la mejor manera de que el silencio se expanda en este mundo que hace tanta falta es cuando estamos en silencio e irradiamos silencio en el ambiente. Eso ayuda mucho. Por eso también las meditaciones grupales de silencio, unos se ayudan a otros a estar en silencio. Y digamos, ¿cómo se vive en el silencio y cómo se habla desde el silencio? Las actividades cotidianas de preparar la comida, comer o ir a trabajar y hacer, uno las realiza y ya está, ¿no? Y cuando surge alguna relación con otras personas o tengo una decisión que hacer con mi vida y estamos en silencio, surge espontáneamente la clave de que no hay dos caminos a seguir, una disyuntiva, una problemática con mi vida. Hay solo una, y es lo que la vida me trae en el silencio, la vida con mayúscula, ¿no? Me trae en el silencio, y no hay elección, hago lo que hay que hacer. Y si converso con alguien y conversamos sobre el silencio, no es con argumentos mentales de todo lo que hemos leído, de todo lo que han dicho distintos autores, instructores y famosos y filósofos, no es con la palabra intelectual que podemos llevar un aliciente a aquella persona que está interesada en el silencio. Es con lo, como decía Vicente, ¿no? Con lo que surge desde el corazón y lo que surge desde el silencio. No sé qué palabras son, pero algo surgirá para que aquella persona que se conversa con nosotros y nosotros podemos compartir este asunto del silencio, y esas son las palabras que surgen del silencio. Es decir, no son palabras que recuerda la memoria, no son palabras que, no sé, que ya dijeron otros, sino que lo que me surge en ese instante, en ese momento presente, lo digo, y si no hay ego y ahí estoy en silencio, son palabras que surgen del silencio. Por eso se pueden Hay una frase famosa que dice, el sabio calla y observa, ¿no? Es decir, ve los acontecimientos mundanos, los observa, ve también su movimiento emocional y mental, lo observa y calla, está en silencio. Pero, por ejemplo, Vicente, cuando tenía que hablar, habló, y habló bastante, ¿no? 400 y pico conferencias y 11 libros. Pero bueno, se puede vivir desde el silencio. De ahí la otra paradoja, estar en el mundo sin ser del mundo. Ahí Ricardo decía, la paradoja está en estar en el plano físico y conectarnos con el plano mental y el búdico. Claro, el mental superior, ¿no? Y el búdico. Uno tiene la conciencia ahí y el cuerpo físico acá en el físico, pero si tengo que hablar desde el silencio, utilizo la garganta y lo hago. Es decir, es otra dinámica, ¿no? Otra conciencia esto del silencio.
Sí, a mí se me ha ocurrido la frase de cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Entonces, el maestro puede ser el silencio. El silencio es el que nos va a enseñar lo que es, a mostrar lo que es la realidad. Entonces, de ahí deducimos que por mucho que hablemos del silencio, si el discípulo no está preparado, si la persona no está preparada, no va a llegar, no lo va a captar, no va a saber qué es. Yo recuerdo que en estos temas a mí me hablaban del silencio. Un libro de Consuelo Martín, yo lo leí a los 20 y tantos años, precisamente El silencio creador. Y yo me gustaba, parecía que lo entendía. Y algo entendería, pero ahora me doy cuenta que muy poco, ¿no? Entonces, quizá el silencio se nos vaya revelando en la medida que vamos practicando, pero no por mucho que leamos incluso buenos autores, si no estamos preparados, no se nos revela lo que es. Y es cuestión de que si vemos que es interesante en algún momento, pues quizás volvamos a leer algo o a escuchar alguna conferencia o un libro, y de repente se ilumina algo dentro y dices, ahora comprendo más, sé de qué me están hablando, sé que la mente concreta o no mente, o sé, aunque no lo viva experimentalmente o de continuo, por lo menos algún atisbo tengo de lo que es, cosa que antes no tenía. Entonces, coincido con lo que decía Daniel, que es irradiar e intentar conectar con estas personas que viven desde el silencio para captar con más profundidad esa energía que ellos tienen, que irradian y que en definitiva son. Y de ahí podremos llegar a entender más. Pero quizá cuando estemos preparados, por eso el silencio no se puede forzar ni dar a nadie con cucharita, porque si no está preparado no lo va a tomar.
¿Qué te parece, Rafa, tú que estás ahora en el silencio? ¿Qué te surge desde el silencio?
Sí, estaba pensando, a ver. Pues se me ocurre que antes habéis nombrado, creo que habéis leído en el chat, de alguien que ha hablado de la misa, ¿no? De la Eucaristía. Y los que hemos leído a Vicente Anglada nos habla de que en un pasado muy lejano, pues existía el grial y la ceremonial del grial y un grupo de personas y un representante lo invocaban, y que se tenía que hacer un silencio entre todos, no solo el que dirigía, sino los asistentes, y se invocaba una energía que producía una transmutación interior, psicológica, por supuesto, en los asistentes. Eso, pues, dice Vicente que eso se ha perdido generalmente, pero si hemos estado en alguna reunión de personas, puede ser una conferencia o una reunión, y estamos con esa predisposición al silencio, estamos en algún grado expectantes, la Eucaristía se está realizando. No hace falta que sea en una iglesia. Si estamos en estado de expectación, aunque nuestros ojos no lo vean, se está invocando una energía más sutil. Y aunque no sepamos describirla, se está vivenciando como una afluencia de energía distinta, más pura, más sutil, más elevada, que aparece y que desemboca en los asistentes. De tal manera que eso implica irradiación. Luego las personas, en la medida que lo viven, pues luego lo irradian hacia afuera, porque la energía, aunque sea invisible, que se vive con esa profundidad, se irradia. No necesariamente pensando, voy a dirigirla para aquí y para allá, sino que automáticamente se irradia. Por lo tanto, la vivencia de la Eucaristía que nos han descrito en sentido profundo se puede vivir sin necesidad de pensar en nada religioso, en la vida cotidiana, a solas, con otras personas, en un grupo de personas, quizá en una conferencia con la gente, no pensando y comparando lo que oye, sino receptiva, atenta.
Sí, esa es la vivencia espiritual. Y nos decía el maestro tibetano que espiritual es lo que une a un ser humano con otro ser humano y a un ser humano con Dios. Entonces, toda esa pequeña experiencia o grande, o en fin, en cualquier lugar, con tiempo y sin tiempo, es posibilidad de percepción de la unidad, porque la unidad siempre está. La cosa es que el silencio nos favorece, nos propicia, nos permite sentir esa unidad, que no es escucharla con nuestros oídos ordinarios. Entonces el mundo de percepciones es enorme. Daniel iba a decir algo, ¿verdad?
Sí, al hilo de lo que venís diciendo tú, en el silencio hay revelación, ¿no? Pero puede ser una frase, ¿no? ¿Y qué es la revelación? Hay un proceso evolutivo en el planeta Tierra donde la humanidad, los seres humanos, estamos evolucionando, no somos los únicos, también están los tres reinos inferiores y hay tres reinos superiores, y en la medida que hay silencio, hay unos ángeles que transmiten los arquetipos, los nuevos arquetipos que tiene que manifestar la humanidad en este estado evolutivo. Y en el silencio se produce la revelación. No solo es una revelación o inspiración de una obra de arte de tipo pictórico o de tipo textual, un texto que hable de las verdades del mundo, sino de la manera de vivir de la humanidad, ¿no? En contacto con la naturaleza, más armónico. Es decir, en el silencio se va a ir revelando una nueva sociedad y va a ir apareciendo dentro de todos aquellos que pueden mantenerse en silencio, ¿no? Y así va a ir cambiando la sociedad. Pero se precisa silencio, y por eso los maestros de la Gran Fraternidad han lanzado el Agni Yoga, para que nos demos cuenta que estando atentos hay silencio. Cuando hay silencio hay revelación, ¿no? Y dicho deístamente, Dios se revela a través del silencio, como dice Merton. Y bueno, todo eso puede ser muy práctico, ya sea de cómo organizar la economía, cómo organizar la política, cómo organizar las relaciones entre los países para que sea una relación de buena vecindad, lo que no incluye las guerras, y se va a revelar como una idea muy clara y muy contundente. Y entonces el ser humano, la humanidad va a vivir de otra manera, pero es preciso pasar por el silencio. Por todos los que estén preparados, el mayor servicio que pueden hacer es vivir desde el silencio.
Pues muy bien, yo creo que debemos de silenciarnos ya un poco en nuestra charla, que yo creo que es necesaria, porque lo hacemos desde el corazón, y esto también, aunque salga en forma de palabras, pues también tiene importancia. Y vamos al espacio de la atención, Daniel, ¿qué te parece?
Bueno, siempre tenemos una frase, en este caso el día de hoy, dice: la ampliación de la conciencia, la atención auténtica, es todo lo contrario a concentración. Se produce de una manera espontánea y natural, en el silencio y la quietud de la mente. Todo lo verdadero es espontáneo y sencillo. Y son palabras de Consuelo Martín. Hoy, en el espacio de la atención, vamos a escuchar un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada El despertar de Argentina. Así que vamos al audio, por favor.
porque el silencio no se puede alcanzar sin atención. Pero el silencio, por su propia esencia, es hacia adentro y hacia afuera. No tiene barreras. Uno contemplando la naturaleza aquí se extasía y llega tan profundamente dentro de sí mismo que crea una paz. Y uno está tan atento a veces en sí mismo que crea una paz tan tremenda que puede distribuirla y entonces viene el contacto directo. El contacto directo es siempre la expresión de la paz interna. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El despertar de Argentina. Bueno, ha llegado el momento de la meditación, así que invitamos a hacer silencio también en el chat y a disponernos para realizar esta meditación. Vamos a entrar en ese silencio interior antes de pronunciar los mantras, de hacer la meditación. Para eso, algo que nos puede ayudar es estar sentados cómodamente con nuestra columna recta y que nuestro cuerpo físico vaya aquietándose, vaya relajándose. Nos ayuda a llevar la atención a la respiración, una o dos respiraciones atentas. También aquietar nuestras emociones. Aquellas que son más perceptibles, hay otras que son más sutiles. Bueno, también tratemos de entrar en ese silencio emocional y también de nuestra mente, de tantos pensamientos. Que nuestra mente, a través de la atención, vaya penetrando en ese silencio interior. Dejamos pensamientos, emociones, preocupaciones, dejamos todo y en esa entrega interior que se va produciendo vamos a ir unificándonos a todos aquellos seres que estamos por realizar esta meditación, esa unión que surge a través del corazón, a través del propósito espiritual. Y vamos así intensificando ese silencio. Ahora ese silencio grupal. Y así, en serena expectación, permanecemos.
Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantran de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Recitamos 3 veces la palabra sagrada.
Por guiarnos en la meditación, queremos recordarles que el próximo viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Súmense, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Micrófono, Carmen.
Queremos recordaros, porque relacionado con el tema de este programa y tantos programas más en la temática del silencio, pues bueno, es porque algo que pensamos es importante más para esta época individual, colectivamente, es un factor que nos transforma. A veces entendemos que es complicado para las personas que no se han acercado nunca o que no saben muy bien cómo, y por eso hace un tiempo que decidimos empezar un grupo de meditación de silencio. Como abarca personas de diferentes países, lo hacemos por Zoom y lo hacemos los lunes y los jueves. Lo hacemos los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 21 horas de España. Es por Google Meet, y si queréis probar, el enlace lo tenéis en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. También, si consultáis el Facebook de este programa, vais a encontrar el enlace. Es el mismo enlace para todas las reuniones y podéis venir, probar, a ver qué tal os sienta el silencio. Y siempre, como estamos en grupo, pues se puede comentar, y si se necesita alguna ayuda, compartir o cualquier cosa, pues allí nos tenéis para que nadie se sienta solo en esta aventura del silencio. Ahí estaremos con vosotros lunes, jueves, y cuando haga falta en el Facebook también podéis comentar cosas. Gracias.
Micro, Dani.
Al respecto de esto, al respecto de esto, de investigar el silencio, experimentar el silencio, creo que fue el maestro tibetano que dijo alguna vez que un maestro de sabiduría es la efloración de una raza de investigadores, ¿no? Así que hay que investigar, hay que experimentar. Por suerte, con este asunto del silencio y de la atención y del Agni Yoga, hay cada vez más personas que están en la misma onda, ¿no? Y bueno, nos tenemos que ir, pero les avisamos del próximo programa que lleva por título La doctrina de los avatares hoy, ¿no? En el proceso evolutivo de la humanidad aparece, se dice, un avatar al principio de cada era. Apareció Cristo al principio de la era de Piscis, ahora se espera otro. Han habido varios, Buda, Lao Tse, y Vicente habla de Krishnamurti como un pequeño avatar de la nueva era. Y lo que nos preguntamos es si este asunto de que aparezca un avatar para traer una nueva energía que produzca un cambio en la humanidad y en el proceso evolutivo de la Tierra en general, es decir, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos hoy, no? Así que de eso vamos a tratar. La doctrina de los avatares hoy. Y nos despedimos con un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.
Para comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar. www.hidgi-argentina.org. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.